temprano hablábamos acerca de esta situación que se vive en la localidad de Iguazú por el temor por la posible presencia de grandes felinos en las 2.000 hectáreas. Bueno, para saber cómo están trabajando, qué es lo que se sabe hasta el momento, ya lo tenemos en línea a Martín Racamanes, el ministro de Ecología de Misiones, y a Emanuel Grassi, director general del Instituto Misionero de Biodiversidad, para hablar acerca de este tema. Ministro y Emanuel Grassi, buen día. Estamos con Gisela Fernández y Luis Caballero, los saludamos. Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias.
Buen día, buen día.
Bueno, para empezar, sé que acaban de terminar una conferencia de prensa y quería que nos contaran, bueno, cuál es la situación, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es que han confirmado la presencia de un yaguareté que está rondando la zona de las 2.000 viviendas, de las 2.000 hectáreas, perdón.
Bueno, lo que ocurrió un poco históricamente es que hace aproximadamente unos 10 días se dieron aviso de dos depredaciones, digamos, que ocurrieron en las viviendas lindantes a los parques Puerto Península, Parque Nacional Iguazú y en cercanías al terreno de correspondiente al Ejército Nacional. La tercera denuncia tiene que ver con un evento que no terminó en una depredación y a partir de ahí los investigadores, tanto del IMIBIO, personal del Ministerio de Ecología, las ONG como Proyecto Yabreté, Aves Argentina y Fundación Vida Silvestre, hicieron presentes y se pudieron detectar rastros de una yabreté y acompañado con una fotografía de una cámara de trampa, se pudo determinar que en cercanías a los eventos se estaba moviendo esta hembra de yaguareté de 6 años, lo cual indicaría una alta probabilidad que estas dos desapariciones que se dieron, más este intento de depredación, tienen que ver con esta hembra. No se puede asegurar porque no hay un indicio directo, pero es altamente probable. Por lo tanto, se inicia este protocolo y esta conferencia de prensa y esta reunión con las fuerzas para comunicar cuáles son los pasos a seguir y llevar tranquilidad a la gente, sobre todo nuevamente de esta zona puntual que tiene que ver con la zona de frontera entre el parque, los parques y la zona conocida como 2.000 hectáreas.
Claro. ¿En qué consiste este protocolo?
No, bueno, principalmente justamente la reunión de hoy fue justamente hablar, poner en conocimiento por un lado al ejército, que es vecino a este sector, las 2.000 hectáreas, poder articular con la policía y sobre todo con la seccional de la zona, con aquellos vecinos referentes del barrio que tienen comunicación, porque acá hay que llegar a los vecinos justamente, hay que generar un canal de comunicación en el cual cada vecino, cuando ve alguna situación extraña, una situación de ruido, cualquier sospecha, lo importante es que nos avisen, que nos llegue ese aviso para poder actuar en consecuencia. Entonces, generar esos canales es muy importante en el territorio, en todo este sector que es urbano, ¿no?
Totalmente. De hecho, están difundiendo un teléfono, ¿no?, para que llamen, que no actúen, que no ataquen por nada al mundo al yaguareté, ¿no?
Claro, esos canales ya se generaron hoy justamente en esta mesa, en donde hay delegados del barrio, hay referentes, ya hay grupos, entonces justamente articular y también a coordinar entre todos los que estábamos en la mesa el mensaje a bajar, qué herramientas generarle también al vecino, que muchas veces desconoce, es decir, un montón de acciones que tal vez lleva adelante, que a su vez puede provocar que el yaguareté se haga presente en el lugar, es decir, hábitos o costumbres con respecto a dejar las mascotas afuera, con respecto a dejar comida, o sea, un montón de cuestiones que los técnicos, las personas que conocen de este tema, hicieron un punteo del cual se va a construir una guía justamente para trasladar a los vecinos también, que es una forma para evitar que este yaguareté transite por la zona, ¿no?
Ministro, ¿qué pudo percibir en cuanto a los vecinos, ¿no? ¿Miedo, incertidumbre? ¿Qué pudo percibir con los vecinos en estas últimas horas con respecto a esta situación, ¿no?
Realmente hay un trabajo, quiero mencionar esto, de las fundaciones, Proyecto Yaguareté, como bien mencionaba, de Argentina y otras, que están haciendo un trabajo territorial, hablando con los vecinos, también la policía. Yo en lo personal estuve anoche justamente reunido con uno de los vecinos que se vio justamente su mascota, fue abordada por este animal, por este Yaguareté, y charlando con ellos, y ellos realmente consulto con preocupación, lógicamente, en el chico, esta cuestión, es el miedo el que en este momento le circunda. Entonces me parece importante justamente haber ido anoche, hacernos presentes, haber estado con ellos, transmitir la tranquilidad, mostrar que estábamos con toda la fuerza, que hay realmente todo un gobierno preocupado por esta cuestión, y quiero mencionar eso, es decir, esta reunión justamente con todos los actores muestra el interés que tiene este tema para nuestro gobernador de la provincia, pero también para la provincia en conjunto, para cada uno de los ministerios, ¿no?
Claro, totalmente. Y otra cuestión es, ¿qué significado tiene que el Yaguareté se haya trasladado en esta zona que es poblada, ¿no? ¿Qué significado, digamos, desde el análisis que tienen los conservacionistas, ¿no? Evidentemente, estos animales están buscando comida.
Sí, la realidad es que en Misiones hay más de 90 Yaguaretés identificados, el último censo dio ese número, y el territorio del Yaguareté, esa zona, quizás una de las hipótesis más fuertes que se estudia a nivel regional es que justamente los animales domésticos que ingresan al monte hacen que estos felinos sean atraídos siguiendo el rastro y se acerquen a las viviendas. Por lo tanto, prima también este mensaje siempre, más allá de este evento, de que los animales domésticos tienen que estar dentro de las viviendas. Y bueno, lógicamente, una vez que Yaguareté se encuentra con esta situación en la cual la presa es accesible, va a repetir el comportamiento hasta que se encuentre, digamos, de alguna manera disuadido. O que no haya presas, o que haya situaciones en las cuales se le espante, por eso también hay luces o hay determinados instrumentos que generan ruido para que el animal se vea disuadido.
Claro.
Cuando estos felinos se ven espantados y no tienen presa, no se van a acercar a la chacra.
Ah, perfecto. ¿El horario de caza de felinos nocturno? O sea, ¿se recomienda a los vecinos que guarden a sus animales por la noche o todo el día?
Bueno, la recomendación lo dice el departamento de la noche de Iguazú, es que siempre dentro de la vivienda, ¿no? Si la vivienda está guardada al alambrado, ya es suficiente. Y si no tiene alambrado, bueno, lógicamente durante la noche son los eventos de depredación que se han dado, es donde el felino se encuentra con mayor capacidad de cazar. Y así que si le dices eso, o en un canil afuera o dentro de la vivienda, resguarda al animal, a la mascota, y también hace nuevamente que el Yaguareté en este caso no encuentre presas y siga buscando en el monte, porque el monte lo tiene una capacidad de presas importante, así que esto es una cuestión más de encontrar una presa fácil y de ese instinto, ¿no?
Claro. Doctor, ¿ustedes piensan que tomando estas medidas el Yaguareté solito, digamos, va a volver al monte, o buscan atraparlo y llevarlo, trasladarlo a un lugar más alejado?
Bueno, estas son las primeras acciones. Si esto da resultado, que esperamos que sí, este Yaguareté va a seguir su rumbo, como ha ocurrido en otros casos, pero estamos preparados para la situación. Si fuese necesaria una captura, la captura se realiza sobre todo para estudiar el estado sanitario, o sea, se aprovecha la situación, para eso el inmediato tiene su equipo de toma de muestras, y resguardar su ADN también, se aprovecha ese momento. Se le coloca un collar satelital que permite que a posterior podamos hacer el seguimiento, como ocurrió con la hembra ahí en la zona de Andresito, en la península de Andresito. Y se podría realizar una traslocación, pero eso hay que comunicar que es simplemente una cuestión como para disminuir, digamos, el evento en forma inmediata, pero probablemente por el mismo instinto del animal suelen volver, pero ya vuelven con el collar, con el seguimiento por parte de la provincia, de las instituciones que permiten, digamos, tener una... No actuar en ciego, ¿no? Una vez que tiene el collar ya uno sabe perfectamente en qué punto se encuentra y puede actuar in situ con los vecinos.
Claro. ¿En las cámaras trampas aparece solamente la hembra esta de 5 años o tiene crías?
No, aparece solamente esta hembra en las fotos recientes. Y yo quiero reforzar lo que está diciendo Emanuel, digamos. Más allá de que sea la traslocación, lógicamente el Yaguareté transita por todo el territorio. Y lo que tenemos es un sector, para que imaginemos quien está del otro lado escuchando, de urbanización muy suburbana, de casas muy aisladas de una hectárea aproximadamente, que están muy lindantes a lo que es un parque. Entonces, cuando esas viviendas no tienen su propio cerco y tienen mascotas transitando, muchas veces son las mascotas las que invaden el territorio de Gabor Estrello, que es la selva, porque está ahí lindante, y eso es lo que genera justamente el interés del Gabor Estrello de ir por esa mascota. Por eso me parece que más allá de esta acción, de estar atentos hoy a este Gabor Estrello, de después analizar si se hace una traslocación o no, tenemos que generar el hábito de todos los vecinos, que no solamente son de Iguazú, de muchos municipios que están lindantes a parques, muchos vecinos que están lindantes a parques, que tienen que tomar determinados hábitos, entendiendo en el contexto que se encuentran y que están lindantes a una selva, y no solamente el jaguarete, sino que hay otros tipos de animales que también pueden querer generar un acercamiento con esa parte más urbana por algún elemento que dejamos, por alguna mascota, por todas estas cuestiones. Por eso mencionaba la guía a la cual vamos a trabajar, que seguramente no solamente va a servir para las 2.000 hectáreas, sino también para otros vecinos de otras localidades que también están lindantes a otros parques provinciales, ¿no?
Ministro, ¿hay antecedentes de casos similares a este?
Y el caso de Andresito, que fue reciente, el año pasado, que te mencionaba Emanuel, donde se hizo una traslocación. Fue similar también, donde hubo justamente ataques a mascotas y habían sucedido denuncias, y realmente fue muy exitoso porque en un trabajo conjunto, en una misma noche, en la primera noche ya se pudo dar con él y se lo pudo trasladar justamente a otro sector de la provincia, ¿no?
Le voy a hacer la pregunta odiosa, ¿no? ¿Hay antecedentes de ataques a niños?
No hay antecedentes de ataque a niños. En absoluto, no justamente es una de las cosas que se habló en la mesa, digamos, que no hay un antecedente que Gabor Estrello haya atacado a personas en general, más allá de los niños, ¿no?
Bueno, quiero agradecerle al ministro y al director ejecutivo del Instituto Misionero de Biodiversidad. Lodi, ¿querés hacer alguna otra pregunta?
No, solamente agradecerle y, bueno, tener en cuenta las recomendaciones que daban, ¿eh? Ministro, muchas gracias. Emanuel Grassi también, director general del Instituto Misionero de Biodiversidad. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Que tenga buen día. Bueno, y la preocupación de los vecinos, dice, ¿no? Ante la presencia del jaguareté en estas zonas de las 2.000 hectáreas en la localidad de Iguazú.
Totalmente.
A tener en cuenta las recomendaciones que daban, ¿eh? Sobre todo eso, ¿no?
Totalmente. No dejar comida expuesta, dice, ¿no? Comida expuesta también residuos, sobre todo restos de carnes y esto de las mascotas, qué interesante, porque si bien el horario de caza es el nocturno, preferentemente si el animal tiene hambre, señores,
claro,
a tener cuidado con eso.
Sí, exactamente, ¿no?
Hay un gato, lo di, hace muchos años, se trató de un puma.
Recuerdo.
Tiene muchos años y es el caso de un puma viejo que ya su capacidad de caza, bueno, estaba muy reducida y en ese caso hubo...
También generó mucho temor, ¿no?, en los vecinos de
sí,
de
y en ese caso sí hubo un ataque a una niña.
Bueno, y ahora hay un comunicado donde se solicita la colaboración de los lugareños también, dar aviso en cuanto se tenga algún tipo de... bueno, solicitaron a los vecinos
alguna vistaje,
alguna huella, que den aviso a las autoridades.
Recordemos que el jaguareté es un animal que está en extremo peligro de extinción.
Sí.
En Misiones quedan apenas, como decía recién el ministro Recamán, 90 individuos. El año pasado hubo un atropellamiento de un jaguareté bebé. La verdad es que se cuida y se trabaja para no perder al jaguareté, a este felino maravilloso, hermoso, que forma parte de nuestra biodiversidad. Y por supuesto que para no perderlo se necesita la colaboración de la gente, ¿no?
Sin dudas, ¿eh?
Sobre todo en este tipo de situaciones que obviamente genera mucho temor en la gente.
Gracias, Gisela.
A ustedes.
Gisela Fernández, periodista de la redacción del diario Primera Edición.
Tu modo verano para cada momento del día. Disfruta el tuyo. Modo verano.
Hey. 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 H no, no. Vino a buscarme y ahí lo tuve.